Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 394 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¡Wow, Ezequiel! ¿Cómo estás?
Todo bien por aquí.
Me alegro. De este lado les habla Magnus, de uno y al otro lado del Río de la Plata. Estamos cerquísima de nuestro programa 400, que lo parió.
¡Wow! Eso sí que eso requiere, va a haber que hacer algún tipo de cosa especial.
Y dado que este es el primer programa de julio, este es el mes de nuestro aniversario número 18 como programa.
Pues el programa cumple la mayoría de edad.
El programa cumple la mayoría de edad, por lo menos de este lado.
Acá también creo.
Papá, sí, ¿para qué? En algunas cosas es país 21 allá, igual contratos y otras cosas, creo.
Sí, creo que sí.
Acá hace unos cuantos años que lo pasaron todo para 18. Pero bueno, acá estamos en otro vivo. De las cosas buenas que nos ha traído la pandemia... Sí. Es la posibilidad de que venimos haciendo programa en vivo corrido.
Sí, uno por semana desde que empezó esto.
Creo que una vez nomás grabamos algo con Mael, pero mismo esa semana igual metimos un poquito de vivo.
Sí, y una vez hicimos un vivo un sábado.
Que fue con los sábado. Amigos de Hablando Clavitos.
No, también, pero eso fue antes, eso fue pre-cuarentena. No, pero una vez hicimos unas noticias... un sábado.
Sí, sí, porque creo que era la misma semana en la que hacíamos eso. Pero bueno, hemos hecho unos cuantos programas en vivo y eso está genial. Como habrán visto, estamos acá para hablar de The Boys, tanto el cómic como la serie de televisión que ya está por estrenarse la segunda temporada. Un gran cómic.
La verdad que sí.
Y una serie que está bien.
Está bastante buena.
Ahora charlaremos un poquito de eso. Déjame ver si tengo algún mensaje de la audiencia que nos haya quedado. No tenemos, pero les mandamos un saludo a todos los oyentes que estén escuchando en vivo. Ya se unirán al chat en cualquier momento. Y a los que nos están escuchando, por supuesto, en diferido. ¿Cómo sigue la cosa de ese lado con más cuarentena?
Más cuarentena hasta a priori el 17 de julio.
Sí.
Igual esto es principalmente, esto en realidad es en las zonas más afectadas, que es AMBA y no sé si parte de la provincia de Buenos Aires y algún que otro lugar más del interior, pero casi todas las provincias están bastante afuera de esto ya.
Sí, acá veníamos bastante bien, sin cuarentena, con simple exhorto a quedarse en casa si era posible, pero explotó el departamento de 33, de donde es proveniente nuestro querido miembro del programa, Chris, y onda, en una semana hay 70 casos. O sea,
a la mierda.
Que obviamente, comparado con otros lugares del mundo, no es mucho, pero no es nada, digamos, claro. Con una veintena de casos activos en todo el país, como mucho. Porque claro. Aparte de esto fue a partir, el foco aparentemente fue una trabajadora de la salud.
Uf.
Entonces, terrible quilombo. Y bueno, y empezaron las clases esta semana, o la semana pasada, en varios lugares. Ya habían empezado en algunos lados y esta semana pasada, el 29, empezaron en la mayoría de lados, incluyendo el profesor Dinosaurio. Así que veremos qué depara eso. Allá tienen idea de comenzar en agosto, por lo que estuve viendo.
No sé, la verdad que no sé, supongo que sí, creo que sí, pero ahora no tengo la mejor idea. Agosto sería lógico porque, bueno, aprovechando que en el julio son las vacaciones de invierno y eso, como bueno, está.
Sí, acá anunciaron las vacaciones de invierno entre el 20 de julio y el 1 de agosto. Así ya para cortar, veremos qué pasa. Le damos un saludo por ahí a Pablo, que también está allá en Buenos Aires, en cuarentenado. Saludos, espero que esté todo bien por ahí, que nos está escuchando y nos dice buenas noches desde el chat. Bueno, les recordamos que la vía de comunicación,
Pablo, que nos acompaña, sí, con Castelo Vivos,
sí,
un grande.
Lo pueden encontrar en bit.ly/perdidosether, donde encuentran las formas de comunicación, como son nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, y nos pueden encontrar también ahí en los lugares de escucha, desde nuestro hogar principal, que es iVoox, donde subimos todos los programas, hasta las diferentes plataformas de podcast como Spotify, Apple, Google y un montón más, que nos pueden encontrar en casi todas. Así que dense una vuelta por ahí y déjenos algún mensaje, porque por ejemplo en las redes sociales se ponen enterando de las noticias de la semana y comentarlas.
Exacto.
Vamos entonces a ir directamente a nuestro tema de hoy, que es The Boys, arrancando por el cómic. Muy, muy fácil, muy muy lineal, y voy a pasar Boys Don't Cry de The Cure. Porque también es un temón.
Es un temón, sin lugar a dudas, y la verdad que va bien con el cómic.
Y es inglés. Vamos a escuchar entonces a los
muchachos
de The Cure y luego hablamos, sí, de The Boys, el cómic, y luego la serie de televisión.
Perdidos en el éter.
¿Y ese quién? ¿Bruce Banner sos vos?
I'm sorry if I thought that
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Y lo mete, pero lo mete,
sí. La gente que está del otro lado no escuchó lo que yo estaba diciendo porque no saqué el mute de uno. Nos avisaba la cerca que solo escuchaba tu audio. Y esto está siendo grabado de este lado, así que bueno, vamos a empezar de vuelta todo el bloque.
¿Por qué no? Why not?
Toda esta parte, la parte que sí quedó. No, decíamos que la canción dice, yo no me había dado cuenta, juzgué mal tus límites y te empujé mucho más de lo que debería haberte empujado, que se aplica bastante a The Voice. Así que tiene que ver. The Voice es un cómic que se editó entre 2006 y 2012 con 72 números y un puñado de miniseries spin-off o aledañas, escrito por Garth Ennis, que es de entre la primera y la segunda oleada de británicos que llegaran al cómic americano.
Como decíamos, esa parte no salía al aire, es un tema de que las oleadas no están del todo definidas. O sea,
claro, pero no es Alan Moore que llegó en los 80.
Claro, no es Alan Moore, no es Moore que llegó en los 80, y de Gibbons y esa gente, pero claro, es más de los tempranos 90.
Sí, en el 91 es que se hace presente en DC escribiendo Hellblazer, que lo escribió por 3 años, luego de haber pasado por 2000 AD y de tomar la posta del co-creador de Judge Dredd para el cómic del personaje, John Wagner, por un tiempo también. Luego hizo Preacher, que es probablemente su obra más conocida, su obra de autor más conocida también, y es un hizo Hitman, hizo varias cosas más, ha hecho mucho Punisher, alguna cosa, Nick Fury, y es un autor que no hace mucho trabajo de superhéroe, y cuando lo hace es parodia y crítica. En ciertas formas, The Voice yo creo que puede ser considerado el Watchmen de los 90s, de los 2000s, perdón.
De los 2000, sí, tal cual, sí. Pues es una crítica al género.
Se tardó un poquito ahí.
Pobre, con mucha.
Sí. Es una crítica al género, es una crítica al capitalismo, es una crítica al establishment norteamericano, es una crítica a la obsesiva adoración de los ídolos.
¿Al cual? ¿Al cómo se llama? ¿Al complejo militar industrial norteamericano?
Exactamente. Es un autor con un sentido del humor muy negro, muy explícito, muy violento. Prácticamente ninguno de sus cómics son para gente con un estómago delicado, y The Voice yo creo que es de lo peorcito. Es posible que Preacher le juegue
están cabeza a cabeza, te diría. El arte un poco de David Robertson ayuda bastante.
Sí.
Y estoy pensando, a lo mejor no me sale el nombre del de Preacher, Matt Dillon, que en paz descanse.
Steve Dillon, Matt es el actor.
Steve Dillon, que en paz descanse, gran dibujante. Pero sí, cada uno tiene su forma de hacer las cosas no es para estómagos sensibles, definitivamente.
Creo que también tiene que ver con qué. Con cuáles sean tus vacas sagradas.
Sí, totalmente.
Si tus vacas sagradas son Cristo y todo eso, Preacher te va a dar más.
No,
no casi nada, es el superhéroe. Bueno,
sí.
Es The Voice. Decíamos que el co-creador es el artista Derek Robertson, un tipo con un estilo. El tipo es americano, pero tiene un estilo muy inglés, muy en la onda, muy en la línea de las cosas de 2000AD y Dredd y demás. Es el co-creador de Transmetropolitan, otro gran cómic, a pesar de lo que nos hemos enterado hace poco.
De su release.
Y bueno, es una de las influencias que cita Derek Robertson es Brian Boland, y se le nota definitivamente. Ahí se nos está contando un poco la transmisión, que es otro artista británico y que sí ha trabajado en Judge Dredd y eso, así que se nota una de esas referencias. Y bueno, Miller, que también es un tipo que es americano pero que tiene una obvia influencia británica en su laburo. A lo largo de los 72 números de The Voice hubo otros artistas que hicieron un breve fill-ins. Peter Snerberg, Snevierg, no sé cómo se pronuncia porque es danés, que ha trabajado en Starman, otras cosas. John Higgins, conocido por trabajo en 2000AD y fue el colorista de Watchmen también. Carlos Esquerra, el co-creador de Dredd, recientemente fallecido también.
Sí.
Richard Clark y Russ Brown, y a veces también lápices, esos fueron artistas completos. Lápices de John McCrea, que también ha trabajado con Gartenis mucho. Keith Burns, el propio Ross Browns. Y bueno, tintas de Rodney Ramos, Matt Jacobs, Héctor Esquerra, McCrea, Burns y Brown. El rotulista fue Derek Thompson en los primeros 6 números. Y luego Simon Bowland, que es el principal rotulista de Dynamite, la empresa de donde salió la mayoría de la serie. Y el colorista de toda la serie fue Tony Aviña. Hablando justamente de por qué tenés un rotulista para una parte de la serie
y otra para otra,
es porque The Voice se empezó a editar en octubre del 2006 por Wildstorm, estudio de Image, pero en ese momento un sello de DC, que ya no existe más ahora el sello, y a los 6 números fue cancelada. DC aparentemente estaba incómoda con el tono antisuperhéroe de la serie. Yo no entiendo cómo mierda llegaron a probarlo. Conociendo a Gartenis. O sea, Gartenis te dice, yo quiero hacer esto.
Sí.
No te va a esconder que quiere hacer Gartenis.
Sí, encima por Wildstorm. ¿Sí? Tipo, capaz que si lo mandabas por Vertigo, que en esa época todavía existía, andaba.
Sí, yo qué sé. Pero bueno, lo cancelaron, estaban incómodos. Y lo que tuvo de bueno DC es que les dio los derechos. Porque no era Creator Owned, era Work for Hire para la empresa. Les dio los derechos. Y de hecho, Robertson tenía un contrato exclusivo con DC y le dieron un permiso especial para seguir trabajando en The Voice por fuera.
Veo.
Muy bien. Un mes después, la serie fue recogida por Dynamite. Y siguió a su continuación en mayo. Y también Dynamite editó una colección de los trade de los primeros 6 números con un prólogo de Simon Pegg, que es el actor en el que está basado el personaje punto de vista de la serie, que es, Huey,
que de hecho es exacto, digamos, y sí, basado sí. Es una copia, es Simon Pegg, punto.
Es Simon Pegg
si fuese escocés, perdón.
Es MVP, si fuese escocés, es cierto. Bueno, la serie es una serie que sigue al el equipo que se llama The Voice.
The Voice.
Que es un equipo de operaciones negra que trabaja para la CIA, que se dedica a mantener a raya a los superhéroes. ¿Por qué?
Claro.
Porque en este mundo, los superhéroes, o el 99,9% de ellos, son unos psicópatas asquerosos, espantosos.
Claro. Un poco lo que plantea Ennis es los superhéroes, qué pasaría si los superhéroes existieran, punto uno, y fuesen gente más o menos normal, o sea, en el sentido de, bueno, tenés superpoderes y sos una celebridad además. Entonces, se comportarían como, el planteo se comportan como celebridades con toda la parte
como las peores.
Exactamente.
Son Diego Maradona con superpoderes.
Exactamente, son tipo estrellas pop en su punto más bajo, rockstars en su punto, en su peor momento,
sí, Justin Bieber.
Claro, tipo Ozzy en su mejor momento, esas cosas son tipo Motley Crue,
sí,
tienen poderes.
Y encima tienen poderes, y la mayoría de los equipos de superhéroes que existen son controlados por una corporación, una mega corporación que es Vought America.
Sí.
Vought American, que es de lo peor.
Sí, es una corporación que lo que quiere hacer es hacer plata en lo militar. Y de hecho, bueno, una cosa que nos enteramos casi al principio de la serie es que los superhéroes en realidad existen por un compuesto.
Un compuesto químico creado en Alemania.
En Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, del lado de los nazis.
A ver, es un riff a Capitán América.
Uh-huh.
Porque el científico que crea el suelo supersoldado originalmente trabajaba para los nazis y se escapa.
Claro. Entonces todos los superhéroes existen porque de alguna u otra manera les cayó fueron expuestos a esta sustancia, y eso les da poderes que en general se expresan de distintas maneras según la persona.
Exacto.
The Boys, este equipo, son cinco personajes con poderes más o menos básicos, tipo
una gente. Son super fuerza y super resistencia por general.
Sí,
aunque tienen diferentes grados.
Sí.
Y por ejemplo, Frenchy tiene un super sentido del olfato que los demás no suelen exhibir.
Y Define tenía alguna cosa más, creo, pero no me acuerdo bien.
Pero básicamente tienen eso. Son Billy Butcher, un ex militar británico, que es de lo peor, el peor manipulador del mundo.
Sí.
Es un tipo súper violento, súper traumado, espantoso. Vamos a tratar de dar los menos spoilers posibles, porque si les interesa lo que contamos acá, recomendamos que la lean.
Sí, posta, léanlo. No, el postal de no vale la pena.
Segundo al mando de Butcher es Mother's Milk, un señor afroamericano enorme.
Sí.
Butcher es grandote también. Que es el más normal de los miembros viejos del grupo, el más centrado. Y que de hecho, cuando empieza el cómic, The Boys estuvo desbandado por un buen tiempo. Y lo vuelve a activar Butcher. Y prácticamente Mother's Milk está ahí para tratar de mantener a raya a Butcher.
Sí, porque
Butcher es de lo peor.
Sí, Butcher tiene su agenda particular contra los superhéroes, más allá de lo de The Boys. Y bueno, eso hace que tenga un odio terrible por todos. Y entonces, bueno, hay que pararlo, porque si no se le va la mano, y para eso está Mother's Milk.
Vamos, se llama carnicero de apellido, Butcher.
Sí.
Luego está Frenchman, que no queda claro cuál es su cosa, porque incluso cuando cuentan el origen, lo cuenta él, y es como
una especie
de Plastic Man en drogas, un tipo que habla con vocablos y construcciones de verbos francesas, y es el experto en armas y balística, porque usan tubos también cuando es necesario. Y luego, The Female of the Species, la hembra de la especie, la hembra de la especie es la madre de
claro, sí. Sí.
Después la traes. Que es una mujer asiática que tiene algún trauma como de haber sido criada en cautiverio salvaje, tiene un mutismo selectivo, y es la más violenta de todos, que incluso impresiona a Butcher
por momentos.
Y bueno, luego está Botija, Wee Hughie, el pequeño Hughie, que es un muchacho escocés, fanático de las teorías de conspiración, cuya novia es asesinada accidentalmente, de hecho, eso es lo peor, por un superhéroe, por A-Train.
Mientras está persiguiendo a un villano, creo que no, sí.
Butcher lo recluta, y bueno, y el punto de vista de entrada a la organización de The Boys es Wee Hughie, donde seguimos a este tipo, que es también el más centrado de todos, es el más normal, porque no está hasta las manos en todo esto, y es el que trata de tener un poco de mesura en todo el asunto. The Boys tienen poderes, como dijimos, porque también utilizan, fueron inyectados con el Compound B, con el compuesto B, pero no están ni de cerca de los niveles de poderes de los superhéroes más fuertes.
No, ellos tienen un nivel que sería como manejable dentro de todo, por eso.
Exacto, por ejemplo, el principio, a ver, los superhéroes en su mayoría son obvias parodias a superhéroes de Marvel o de DC. De la misma forma, los superhéroes en Powers son obvias referencias.
De hecho, tenemos al equipo principal, que se llama The Seven, que es una obvia parodia de la Liga de la Justicia.
Exacto, con Homelander, que es Superman, Queen Maeve, que es
Wonder Woman,
A-Train, que es Flash, The Deep, que es
Aquaman.
Es Aquaman, Jack from Jupiter, que es como se llama el Martian Manhunter, que es Green Lantern.
Es Green Lantern,
y Black Noir, que sería un Batman.
Una especie de Batman, sí.
Una especie de Batman. Porque Homelander también es una especie de Capitán América. Porque tiene todo el color norteamericano. No sé quién se supondría que es Starlight, pero no viene al punto. No es importante.
Claro.
Y de hecho, el segundo equipo en importancia son Payback, los Avengers.
Claro, sí.
Que tienen un Tech Knight, un tipo con armadura. Tienen a Stormfront, que es otro héroe patriótico. Es la reencarnación de un vikingo, supuestamente.
Claro, sí.
Es un nazi. Se pretendía ser una especie de Thor, Superman. Y todo así. Y después tenés un montón de otros equipos. Teenage Kicks son obviamente los Teen Titans.
Los She-Men, que son los X-Men.
Los She-Men y sus 16 grupos hermanos, como G-Brit, G-Coast, G-Style, G-Wiz, Pre-Wiz, son todos los grupos de los X-Men, con un ¿cómo se llama?
Un Xavier.
Con un Xavier, pero con G, que no me
Godolkin.
Godolkin, John Godolkin. Y todo es la depravación que te puedas imaginar. Los superhéroes no son solo mala gente, son drogadictos, son depravados, son depravados en el sentido de el artista, el músico de rock que ya no se conforma con una orgía con 4 minas y 3 tipos y necesita un burro, 3 enanos.
Sí, sí.
Niños, probablemente en algunos casos, en estos hijos de puta, son de lo peor.
Claro, hay parte del tema del cómic es los superhéroes hacen todo esto en su vida no pública y obviamente que hay todo un underground, un mundillo, un submundo que básicamente se ocupa de darles estos gustos que tienen super bizarros y obviamente está todo esto está tapadísimo y The Boys se encarga de, cuando se pueden ocupar de cuando algo sale a la luz, de hacerlo. O sea, cuando puede ocuparse de algo porque salió de la luz, ahí lo hacen.
De hecho, sin que salga la luz, amenazan con que cosas salgan a la luz para evitar cosas peores.
Claro, de acuerdo.
Un miembro no oficial de The Boys es The Legend,
que es una especie de Stan Lee, básicamente.
Para mí es una especie de Stan Lee y Shaquille al mismo tiempo.
Sí, pues para ver, porque es un poco como. Es más como creativo en un cierto sentido y además de dibujante.
Sí. Es un viejito, un veterano de unos 80 años, sobre estilo, que vive rodeado de pilas de cómics que son torres abajo de una comiquería, y él es el que escribió para la compañía de cómics de Vault American los orígenes falsos de los superhéroes. Por ejemplo, te dicen que Lamplighter no se puede sacar el casco por una Lamplighter, el equivalente a Aquaman o Namor.
Es un tipo que, parece un buzo de antaño con una escafandra y un tridente.
Sí,
tipo.
Y te dicen que no se lo puede sacar por una maldición atlante. Y en realidad es un tipo con un casco. Tiene superpoderes, pero es un tipo con un casco. Y eso es de lo más suave que tapan con los orígenes. Y el tipo funciona como una fuente de inteligencia para los boys. Porque tiene conocimiento. Están los personajes también de Vault American, como el principal, el principal ¿cómo se llama?
James Tyrell.
James Tyrell, que es el principal ejecutivo. Están el vicepresidente, que es un Muppet de Vault American, el presidente. Hay todo un tejemaneje de conspiraciones para derrocar el gobierno, para controlar el gobierno. Y cómo los Boys van jugando a eso. La CIA, que trabaja en muchas operaciones con Bot American, porque no solo están los superhéroes, sino todos los contratos militares que Bot American tiene. Al mismo tiempo usa a los Boys presupuesto negro para mantenerlos a raya. Dijimos, Butcher tiene su propia guerra y su propio problema. De hecho, a medida que avanza la serie te das cuenta que Butcher busca las peores formas de entrar en acción para poder hacer el mayor daño posible.
Sí.
Y que de hecho parece estar, como muchas veces pasa con los equipos negros de inteligencia reales, que terminan armando su propia guerra y perpetuando sus propios conflictos para seguir, en algunos casos para beneficio económico o de poder, y en otros casos, como es el caso de Butcher, por venganza.
Sí.
Todo está contado con mucho tiempo, porque son 72 números más unos cuantos de las miniseries, lo cual le permite a Ennis desarrollar a todos los personajes y todas las líneas argumentales de manera perfecta, para mí.
De vuelta. Sí, la verdad está muy bien.
Si te gusta la violencia obscena de cosas como Lobo,
sí,
o de los peores momentos de Preacher, este cómic es obviamente algo para vos, pero además tiene toda esa crítica y ese seguimiento de los problemas del complejo industrial de guerra americano. No sé qué podemos comentar más. Dijimos que el arte de Eric Robertson
se ajusta perfecto, está muy bien, la verdad. No sé qué podemos agregar, la verdad.
Los demás dibujantes cumplen su rol cuando les toca.
La verdad está muy bien de pie a pa. Bueno, y ahora está saliendo una miniserie nueva que se llama
Dear Becky. Querida Becky.
Que bueno.
Pasa 12 años después del final.
Del final, y continúa un poco y agrega cosas del pasado.
Sí.
Así que está interesante para los que les gustó el cómic. Acá sí. Pueden seguir un poco más.
Bueno, y además en la a lo largo de los 72 números de serie, como dijimos, salen unas varias miniseries. Bueno, a mí me gusta mucho el arco que van a Moscú y se encuentran con su amigo Love Saucer, Chorizo del Amor, Vasily, que es un superhéroe curvo y barbudo. Soviético, ex superhéroe soviético. Tienen Hero Gasm, que es una miniserie que durante la mayor parte del tiempo se ve desde una superorgía de superhéroes, que Boat American lo disfraza como una batalla heroica, una especie de super crossover. Claro.
Ese es el evento del año de los... Ese me encanta porque para el público es el evento del año de los cómics, donde tipo es tan heavy la amenaza que tipo se juntan los villanos y los héroes a pelear.
Y en realidad contra esa amenaza, con burros, enanos...
Se van a una isla todo pagado por Bot y es una orgía terrible.
Sí.
Es un problema, tipo, en la serie, o sea, hay villanos y hay héroes, porque ya el nivel de pagame del Compound D es terrible, y además porque, o sea, entonces hay en todos lados del mundo personajes, sí. O sea, que es algo que ahora vamos a ver cuando hablemos de la serie.
Es distinto, claro. Después está Highland Laddie, que es Wihu que viaja a su casa en Escocia y piensa sobre todo lo que le ha estado pasando, porque ya es bastante pasada la mitad de la serie. Y está Butcher Baker Candlestick Maker, que es la historia de Butcher, justamente. Y de hecho, uno de los episodios de la segunda temporada de la serie de TV se llama igual.
Sí.
Así que es interesante. Eso nomás, hay una docena de recolecciones de TPBs y y seis números de una edición definitiva. Creo que en España se editó en español. Sí, no les...
sí, seguramente. Norma lo debe editado.
Seguro que también en alguna parte se encuentra alguna traducción, alguna traducción de fans de la época en que salía uno a uno. Lo dice, bueno, lo dice por acá Fernando con respecto de The Boys. Me gustó mucho el cómic en su momento, pero la serie me encantó. Me gustó mucho la actualización que se le hizo y el paralelismo con la política que se le dio. Bueno, podemos básicamente pasar a hablar de eso. Originalmente había habido una posibilidad de hacer una película de Columbia Pictures por allá por 2008, pero siguió viendo noticias cada tanto, pero finalmente en 2012 tiraron la opción. Paramount Pictures la había recogido, pero nunca prosperó. Y en 2015 se anunció que Cinemax iba a hacer una serie de televisión con Seth Rogen, que ya hizo la de Preacher después, Ivan Goldberg y Eric Kripke, que es el de Supernatural, entre otras cosas, estaban trabajando en la serie. Finalmente la retomó Amazon Studios. Y se hicieron los 8 episodios en 2018 y salió el año pasado y anduvo bastante bien. Dicen que la serie la produce la showrunner Kripke. Inmediatamente antes de la premier la habían renovado por una segunda serie, porque se ve que había generado un gran buzz. Tiene a Carl Urban como Billy Butcher, Jack Quaid como Hughie, que es americano, estadounidense en este caso. Y a Simon Pegg como su padre, como Big Hughie, Anthony Starr como The Homelander, y después otros actores menos conocidos como Laz Alonso como Mother's Milk, Chase Crawford como The Deep, Karen Fukuhara, que fue Katana en Suicide Squad, es The Female. Patton Oswalt hace de Tech Knight, el gran Patton Oswalt, y Elizabeth Shue hace de la versión de esta serie de Sitwell, que es Madeline Sitwell. Elizabeth Shue de Karate Kid, de Back to the Future parte 2 y 3, etcétera. Aparecen varios actores con el llamado Goran Bishnig, que a mí me gusta mucho, aparece como un villano también. Aparecen por ahí el propio Seth Rogen como él mismo en su momento. Joel Osment hace de un Mesmer, un tipo con poderes mentales fracasado.
Mesmer, de hecho, es su codename, que tuvo su serie de TV y todo. Sí.
Giancarlo Esposito, que es otro loco, que es un gran villano, hace del superior, del jefe máximo.
De Boat,
y alguna otra persona que quizás puedan reconocer. La serie hace unos cuantos cambios.
Bastantes.
Hace unos cuantos cambios. Es menos obvio, a pesar de que está todavía el hecho de que son un equipo negro de la CIA.
Sí, es como que acá pareciera como que la relación con la CIA no es tan estrecha como en el cómic. En el cómic como que medio arranca cuando la CIA le toca la labor de monitorear a los superhéroes y dicen Butcher aprovecha para revivir el equipo.
Sí, probablemente creo que la diferencia está en que el equipo original de The Boys con el coronel Mallory, que también está en los cómics, aparece acá, sí era más directo, y lo de Butcher es como más por abajo de la cuerda.
Claro,
todavía.
Y una diferencia importante es que o dos de una manera, pero pareciendo así, pero como que son dos que son una, es que uno es que no tienen poderes, ninguno de ellos.
No tienen poderes, no conocen el origen del Compound B.
Claro, Compound B es una cosa que nos enteramos que existe en la serie a los 2-3 capítulos.
Sí, o más capaz, vos lo viste más recientemente que yo. Pero sí, como que no está presente y no tienen una idea de toda la manipulación que ha hecho Vault American para crear los superhéroes, sino que piensan que simplemente los manejan.
Y además parecía como que hay menos superhéroes. O sea,
el cómic es
como que todos los superhéroes que uno se puede imaginar, de Marvel y DC, digamos, un universo de superhéroes existe. Y son todos así, como todo universo de superhéroes clásico, como conocemos, tal cual, pero no son con formato de Boys, digamos.
Exacto. Acá hay muchos menos.
Acá parece que existe, The Seven, Teenage Kicks y alguno que otro más.
De donde viene Starlight, que nos olvidamos ver Starlight. Starlight, cierto, es una superheroína cristiana, súper limpia su imagen, y ella misma, en realidad, que luego de que muere o desaparece un miembro de The Seven, la ascienden porque tiene muy buenos seguidores en redes sociales, muy buena imagen y todo. Y de hecho, tanto en el cómic como en la serie, su iniciación en The Seven es con abuso sexual.
Sí.
Es todo súper fuerte en ese sentido. Y bueno, y no es un spoiler, o sea, es un spoiler, pero es algo integral de la serie. Hughie y Starlight, Annie se llama ella, se conocen en un parque y ninguno sabe quién es el otro y forman una relación.
Claro.
La diferencia esa que vos decías era esa, de que no saben del Compound B y no tienen poderes.
Sí, hay un montón más, pero sí.
Hay un montón más porque, por supuesto, tienen que adaptar un montón de cosas al cómic.
Y es como que la serie, en algún sentido, va más rápido que el cómic.
Sí.
A su vez, como que hay cosas que se desvían. Por ejemplo, bueno, no existe The Legend, aparentemente.
No existe.
A priori. Es como que. Y como que The Seven tienen. Sí, es como bueno. Tienen origen. Si bien ya en el cómic tiene orígenes falsos, acá parece que es medio que también.
Sí.
Y bueno, sí.
Después decía Fernando la actualización y lo paralelo con la política. Yo creo que en lo político y en la crítica. Está la actualización de la serie viene por el lado más bien cosmético, porque la actualización de tiempo, porque los hechos y los problemas son básicamente los mismos.
Sí, igual yo creo que lo que tiene la serie, lo que tiene la serie, el cómic es mucho más parodia y crítica al género de superhéroes en general. Y la serie lo que creo que tiene es desviar un poco eso y ocuparse más por el lado de un poco del superhéroe más como celebridad y de las celebridades en sí,
sí.
Y un poco más el foco en todo el tema corporativo, el hecho de, por ejemplo, cuando en lo que vemos en la serie, en el capítulo creo que 2 o 3, no me acuerdo, que es cuando Starlight decide medio salir a la luz con esto del abuso sexual en The Seven, y bueno, la llaman de llamémosle gerencia de alguna manera, de
sí.
Si uno le dice, bueno, ok, está, tipo, estamos bien, trae de acuerdo, estuviste bien, qué sé yo, estamos con vos, qué sé yo, y de repente es tipo, hay, bueno, vamos, aparecen dos, hay dos chabones que se ocupan de, básicamente, hacer publicistas, y es como, bueno, tal, hacemos toda esta onda, queremos hacer esta historia y hacerla para que tu personaje tenga más como llegada, y ese tipo, pero y la piel es como, pero qué onda, esto me pasó a mí, y es como, bueno, sí, te pasó a vos, pero entendés, ¿no? Es como,
exacto,
bueno, sos una mujer fuerte, y después encima le muestran el nuevo traje que por contrario tiene que usar, que es básicamente está
una
casi
tanga.
Está casi en bolas y tiene que estar tipo. Y es como, sí, pero estás por contrato acá y es esto, o te bajás o salís de Seven.
Está bien. Yo creo que esos cambios de foco que vos decís sirven para, valga la redundancia, para hacerlo más enfocado en el menor tiempo que tiene una serie de televisión para desarrollar un plot. Que una serie de
comedia
prolongada. Que por suerte no se hizo una película, porque es una poronga una película de esto.
Sí, una pregunta, no pasa nada, sí, no pudiesen haber hecho nada, una primera.
Hubiese sido una pálida sombra de lo que puede ser The Boys.
Sí.
Creo que lo que más actualiza de manera sensible, pero sin pero sin quitarle el valor de shock, es el tema del abuso sexual. El cómic es un cómic de hace 10 años, más. Y siento que por momentos el abuso sexual en el cómic era tratado más como algo de shock que otra cosa. Miren qué horrible que es esta gente. Es cierto. Pero era más una herramienta para hacer sufrir un personaje y para desagradarte que otra cosa. En cambio, en la serie de televisión, con una cabeza más actual y con un equipo que no es solo un señor blanco irlandés, probablemente tenga mujeres y tenga otra gente de otros tipos ahí, creo que es más, sigue siendo cruda y sigue siendo violenta y choqueante, pero creo que se lo toma un poco más en serio esa parte.
Sí,
incluso te muestra cómo otros personajes pasan a sufrir ciertas cosas, como para darle un poco de chocolate de su de cucharada, de su medicina, pero tampoco lo tomo por ese lado. La serie, sí, por otra parte, decíamos que hay menos supers, no hay supers en el mundo fuera de Estados Unidos.
Que sepamos todavía, al menos.
Que sepamos, y eso es un elemento central de la conspiración, que es la versión de la conspiración del cómic, que es distinta.
Claro, y además está como que los supers todos tienen orígenes más... o sea, los orígenes, por ejemplo, Homelander creo que en el cómic tiene origen tipo Superman, o sea, es... Es un alien.
O sea, dicen que es un alien.
El origen de Oriente Trucho, inventado. Acá en el cómic es... Los bebés tipo tienen poderes porque... o casualidad tienen poderes y listo. O sea, no es que hay un, tienen un origen especial.
Sí, no se fijan
mucho en eso. Y bueno, y está ese tema de que, bueno, como que son mucho más limitados, aparentemente.
Bueno, vayamos al vamos a darle primero lo que nos parece bien, si te parece, de la serie. No, no apuntamos el cómic, apuntamos todo el final, ¿te parece?
Dale, sí.
Para empezar, tiene un casting de puta madre.
Sí, la verdad es que sí.
Yo dudé un poquito de Carl Urban cuando lo anunciaron como Butcher, porque si bien Carl Urban es un nerd de chapa, tiene su chapa... su carné de nerd, y va conquistando franquicias a medida que se mueve y aparecen todas, no me daba Butcher. Butcher para mí tiene que ser imposiblemente grandote, apenas un poco más chico que Mother's Milk, pero lo que Carl Urban no tiene masa, lo suple en ser el hijo de la gran 7 perfecto.
Carl Urban, la verdad que es un tipo que es un actorazo, en donde lo pongas, el tipo hace algo bien.
Sí, y acá habita como el cuerpo de Butcher.
Lo hace perfecto.
O sea, te olvidás durante toda la serie que el loco debe medir 20 centímetros menos de alto y medio metro de ancho menos que Butcher. No, lo suple perfectamente bien. Creo que se nos dejó todo un cachito. ¿Ezequiel por ahí?
Un cachito.
Te estamos recuperando. Sí. Decía que te olvidas que Carl Urban debe medir 20 centímetros menos de alto y medio metro menos de ancho que Butcher. Porque se come el personaje. Se come el personaje.
La verdad que sí.
Jack Quaid, que de paso es el hijo de Meg Ryan y Dennis Quaid, encara como un Huey distinto al del cómic, pero bastante bien adaptado. Hace su laburo. Anthony Starr, como de Homelander, yo Anthony Starr lo adoro desde Banshee. Otro actor neozelandés, como el propio Carl Urban, hace un Homelander fantástico, que por momentos, o sea, tiene la mandíbula tan tensa que tenés miedo que la apriete y mande una onda de choque que mate gente alrededor.
Es un Homelander que la verdad que por momentos te parece, o sea, es como, lo hace tan bien, hace tan bien esa dualidad de el rey de la American Hero, que encima va y le dice a tipo las tropas, ustedes son los verdaderos, repite las frases tan de cartón, pero las repite de manera que parecen convincentes, y por otro lado es el demonio mismo de lo brutal y asquerosamente monstruoso que es perfecto.
Es el payaso muralito. Cuando la cámara está prendida, o cacho bochinche en Uruguay. Cuando la cámara está prendida es el amigo de los niños, y cuando la cámara está apagada es un hijo de puta que no solo los putea y los corre, sino que probablemente los viole y parta al medio aviones donde viaja un montón de gente y los queme con la visión calorífica y demás. Después, bueno, los demás, Elizabeth Chu como Stillwell encara la vida.
Perfecto, una genia total.
Encara la vida. Y los demás actores hacen su laburo.
Sí, todavía no hacen mucho. Hugh, al Fringe le cambiaron bastante al personaje. Es, sí, un, es una cosa más. Es más Fringe de una manera.
Es más
De Female es como. Bueno, también. Por ahora. También es como que. Acá una cosa muy clara es que acá forman al equipo.
Exacto.
Salvo por Mads Milk y Frenchy, que ya estaban ahí, digamos. Pero
no, está bien. Acá en vez de reclutar solo a Huey, encuentran a The Female durante el transcurso de la serie y la adoptan. Sí sigue la relación entre Female y Frenchy, que Frenchy es como el que es más cercano a ella y el que más la comprende y todo eso.
Claro.
Y bueno, y acá atan el origen de The Female directamente al plot actual.
Claro.
Cuando en los cómics es algo más genérico y más antiguo, si mal no recuerdo.
Claro, porque en los cómics, bueno, justamente el Countdown B viene dando vueltas en la Segunda Guerra Mundial.
Exacto.
Y en la serie aún no está claro, pero aparentemente The Seven sería como el primer equipo de superhéroes. Así que, como que no es tan. Se tendrá, no sé, 40 años en Transmurio.
Exacto. El pacing para mí está muy bien hecho. La serie avanza al ritmo correcto. 8 episodios para lo que cuentan en esta temporada es una buena medida. No se estiró como se estiró una temporada de Marvel Netflix.
Uh-huh.
Si bien está acelerado en comparación al cómic, no sufre. En ese sentido, se nota que los guionistas, entre ellos Kripke, que es el que escribió el teleplay, el primer episodio, el segundo y alguno más, y bueno, y obviamente ha adaptado todo, probablemente entienden a los personajes, y los personajes son todos una adaptación, incluso con cambios, bastante cercana.
La verdad que sí, mucho está prácticamente igual. Los cambios en el plot son lo que cambian al personaje, pero el personaje en esencia es igual.
Sí, de hecho en una de las historias de uno de los personajes una motivación gigante es muy distinta y te enterás al final, o sea, pero el personaje no está al tanto exactamente de eso, entonces la funcionalidad no cambia.
Claro.
Es un gran twist que de hecho sirve para que el que leyó el cómic tenga algo de qué sorprenderse también.
Sí, tal cual.
Pero sin ser una bandeja sacada del culo.
Tal cual, totalmente. Eso está muy bien hecho, ese plot twist. Porque además está muy bien, sí, está todo bien construido. Nada sacado del ojete, tipo de la galera, sino más. Es como que todos los plots te tiran pistas por ahí de posibilidades y cosas y te lo van construyendo. Uno que también es muy distinto es Huey, que Huey en el cómic es un conspiranoico y acá es un fan del. Es un chabón que es fan de superhéroes acá. Mads Milk es parecido bastante.
Es un. Bueno, ya dijimos, o sea, no cambia su personalidad y su onda,
no,
pero es uno pero de los que cambia mucho el origen por causa de los cambios.
Claro. Y bueno, y The Female es casi la más parecida en algunos aspectos también. Más allá del pasado, como que.
Bueno, Huey, como te digo, todos los cambios que hay no reducen ni cambian la funcionalidad en el equipo y en la historia de los personajes. Huey es un personaje distinto, actualizado, diferente, para ir con el actor, para ir con el resto de la serie. Pero en definitiva, el papel que cumple Huey de ser el tipo normal que está hasta el culo es el mismo.
Sí.
Y en la esencia del personaje es básicamente la misma.
Sí.
En ese sentido, está todo muy bien. El diseño de producción es excelente. Los trajes están muy bien, considerando sobre todo que están dentro de un presupuesto de televisión.
Sí.
De hecho, está mejor que algunas películas. Y la funciona todo muy bien. El traje del Homelander junto
está, con Anthony está Starr, perfecto.
Habitando está perfecto. Está perfecto. Creo que lo que menos me gustó a mí fue, por ejemplo, creo que el cambio de que no sepan el tema del Countdown B y no lo tengan, cambia un montón la dinámica de la serie.
Claro.
Convierte la serie en otro tipo de cosa, sin alejarse realmente del producto, porque si no estaría diciéndote otra cosa yo, pero cambia mucho la dinámica. Por un lado, creo que por un lado puede ser una decisión creativa, pero por otro lado quizás también es una decisión que junto con la creativa tiene que ver con adaptarla al formato y que Para empezar, bajarle la violencia en un 70%. O por lo menos lo gráfico.
Sí.
Porque es muy violento. Pero en la televisión no tenemos gente siendo partida al medio y que se le ven las tripas, corazones de gente, pechos de gente atravesadas, una piña. Hay muertes violentas, sí, pero nunca son tan obvias y tan visuales. No creo que sea por un tema de... No creo que sea por un tema de... Ay, no, no podemos hacer esto porque es una serie para Amazon y de hecho es super heavy para lo que son las series de televisión en general, uh-huh, en ese sentido, sí, sino que creo que no quisieron caricaturizar mucho ciertas cosas que en el cómic, como todo el mundo está dibujado, no queda tan fuera de lugar. Acá, si con actores reales hacían las mismas cosas, iba a quedar más como una película clase Z de horror, de tipo de Rob Zombie o algo por el estilo, y no como la crítica que intenta hacer en otros aspectos. Entonces, la decisión creativa fue por ese lado y al mismo tiempo fue acompañada por el hecho de que, bueno, si no van a estar tanto a las piñas con superhéroes, porque aparte hay menos superhéroes, y su labor va a ser más de, claro, de inteligencia y de subterfugio, que los cómics también la tienen porque no están al mismo nivel, entonces quizás no deberían tener Count Bee, y dijeron, ah, oh, ¿qué tal si descubren esto? Para mí, podrían haber hecho ese mismo cambio de ritmo o de tono, pero igual que supieran que existe el Count Bee y tenerlo ellos para poder tener alguna piñatita y ser más cercano en el sentido del cómic. No digo que no funciona,
sí,
con ese cambio, digo que el cambio me parece innecesario, porque
estoy de acuerdo.
La conspiración es otra. La conspiración todavía puede existir, puede ser la misma que la de la serie y no la del cómic, y no es necesario que descubran eso en particular. Obviamente necesitaría un par de cambios más de cómo adaptaron la primera temporada, pero me parece, por ejemplo, que le saca un poco de lo original al hecho de que The Boys es un equipo que utiliza las mismas armas que los malos, en este caso los superhéroes.
Sí, estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo y sí, es una de las cosas que me parece que justamente hace al cómic lo que es. Y parte del asunto de que bueno, de que tengan poderes y que el Compound Bee sea una cosa conocida, al menos dentro de ciertos círculos, porque acá ni la CIA lo sabe, es el tema. Es como que me parece que es esencial, digamos, de una manera, y que está bien, en la serie está bien hecha, pero eso le resta.
Sí, y por supuesto todo el tema de que no venga desde décadas atrás, le saca un background muy rico.
Claro.
Le saca un background muy rico, y además se sustrae de el espíritu del cómic de ser una crítica al material de origen.
Claro, en ese sentido lo que claro, por eso sé yo que es menos crítica al material de origen, al superhéroe como al cómic de superhéroes como de alguna manera como casi un género, como leyenda moderna, como género, como literaria de alguna manera, le saca muy, o sea, la serie tiene muy poco de eso, tiene más crítica al superhéroe como decíamos, como celebridad de alguna manera.
Claro, pero para mí eso le saca un bagaje que hace más valioso el asunto. Como siempre, va a haber decisiones creativas de la gente que produce la adaptación. Yo creo que la serie, como el producto que decide ser, funciona.
Sí.
Pero podría haber sido el mismo producto, con la misma función, y además mantener ese par de detalles, que en mi opinión es un mejor producto. No creo que sean detalles que hayan cambiado para no espantar a un público,
no, como ni
puede hacerse a veces en alguna adaptación. El mismo público que disfrutó esta serie, haya leído el cómic o no, iba a aceptar y a disfrutar en mayor o menor medida los detalles del cómic original, que fue innecesario. Dentro de todo, creo que es una gran adaptación. Simplemente es una adaptación en la que yo opino que el material original sigue siendo superior. Lo bueno es que está todo ahí.
Está todo ahí.
Sí, no sabrás.
Capaz lo que sí coincido lo coincido con el amigo Fernando de algunas cosas, es que, bueno, claramente la serie tiene una cuestión más ayornada, más modernizada.
Con el tema de la
en esta cuestión del foco en.
Y la creación de imágenes.
Exacto, en la imagen.
Eso siempre estuvo en
el cómic.
Es más un ayornamiento a las herramientas que hay. Yo creo que sí.
Exactamente, o sea, ahora.
Perdón, si Ennis y Robertson hubiesen hecho el cómic hoy, utilizarían la prevalencia
tal
de las
cual.
Redes sociales.
Completamente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo, sí.
¿Algo más que quieras agregar?
No, la verdad que no.
En septiembre, en la segunda temporada.
Sí, ya hay trailer y hay. ¿Qué va a ser? Va a salir los primeros tres capítulos de Usagi y después va a salir uno por semana.
Y hubo un especial donde se reunían los actores a charlar, no me acuerdo si con el propio Patton Oswalt o con alguno de esos ñoños televisivos, para contar qué esperar de la segunda temporada y todo eso. Sí, ya Amazon, esta es una serie de Amazon. Creo que Amazon en general. No, la primera la alargaron todo de una. Esta la van a alargar tres capítulos el 4 y después semanal.
Sí.
Ok, está bien. Decías un detalle.
No, un único detalle de a unos cambios, por ejemplo, que. Bueno, en el cómic Queen Maeve es un personaje mucho más. ¿Cómo se llama? Jaime es la.
Mucho más inglés, quemado.
Le chupa
mucho
todo
más
un huevo.
Apático.
Sí, la. Claro, y además como que tiene un poco más de empatía.
Claro, pero creo que es otra cosa del tema de la de lo caricaturesco que se deja hacer el cómic. Un actor no va a
llorar
porque tiene un personaje que es 100% de mierda. Y tampoco, o por lo menos en esa época, van a salir a decir, pero bueno, che, hay tres mujeres en todo el cómic. Una es una especie de niña salvaje que no habla. La otra es buena, pero la otra es un hijo de puta como todos los demás. Acá como que hay un pequeño balance y al mismo tiempo no te sacan mujeres malas porque te convierten así en una mujer y es de lo peor.
Sí. Y el otro detalle que me pareció cómico, digamos, es el cambio a The Deep, que The Deep acá es más parecido a Namor.
Es más Namor y más Aquaman,
pero
señor.
Claro, y es más ridículo, completamente ridículo.
Exacto.
O sea, en el cómic es como que es ridículo por cómo se ve, pero mucho lo hace. Acá tiene más peso.
Sí,
y es realmente ridículo. Plot, es divertido.
Su plot con el delfín es de lo más parecido. No es algo que pasa en el cómic, pero es de las cosas más parecidas al tono ridículo que toma el cómic por momentos. Y de hecho, al ser con un animal, es un momento en el que se permite una violencia más gráfica
voy a ser sincero, me dolió un poco eso.
Sí,
me dolió más eso que duele más eso que esa escena que la violencia con todas las personas casi. Pero bueno, es algo que creo que Garth Ennis haría orgullosamente en un cómic.
Sí, totalmente. Es un personaje ridículo y provee un cierto. Es más Dudbro. Quizás la Dudbro como el tipo de fraternidad, como el Chad, no sé qué. Que quizás en la época del cómic ese estereotipo no estaba tan parodiado. Y hoy día sí, y entonces ocupa ese lugar. Funciona, como dijimos, en ese sentido. Como el producto que hice hacer. Ya estoy esperando la segunda temporada porque la verdad disfruté muchísimo la primera. Se deja ver rápido. Esta no va a ser bingeable de entrada, por lo menos. Hay gente que prefiere esperar. Yo sé que la voy a estar mirando en cuanto salga. Al cómic, no me cabe ninguna duda, de un 10.
Sí, estoy de acuerdo, es un 10. Puedo estar sin 10.
No es para cualquiera. Pero es exactamente lo que quiere ser. Se desarrolla durante un largo tiempo, 72 números y 6 años, es un montón de tiempo. Todos los
personajes, la verdad es que sí.
La vas disfrutando, la vas llevando. Está bueno que la pueden pinchear ahora que ya salió toda. Bueno, ahora estamos leyendo la nueva miniserie, que es más tranquila porque es un poco más introspectivo, retrospectivo, por lo menos por el momento van saliendo dos números, pero es un cómic redondo. Quizás no es para cualquiera.
Sí.
Me gusta mucho, no te puedo decir que está entre mis top algo, pero sí está muy cerca. Y más allá de mis gustos personales, que de vuelta sí, me gusta un montón, el producto que quiso ser lo desarrolló perfectamente y creo que merece un 10 en ese sentido. La serie, en cambio, también busca hacer determinada cosa, pero al ser una adaptación, yo pienso, y en este programa solemos hacerlo, sobre todo con las adaptaciones de cómics, que las adaptaciones deben ser juzgadas como con su mérito de adaptación también. Porque
claro,
vos estás utilizando un material para algo, si no hace otra cosa. Entonces, es una adaptación que logra bastante los cometidos, pero casi voy a dejar que entre mi gusto personal, por lo de pronto. Porque, a ver, yo puedo encontrar una adaptación que yo diga, si hacían exactamente lo del cómic, no funcaba. En este caso, yo estoy convencido, más allá de mis gustos personales, que podrían haber mantenido esos detalles y ajustar todo para contar el mismo tipo de historia, el montón de historia que tiene la televisión. Son medio distintos, como dije.
Sí, estoy de acuerdo, sí.
Entonces, yo creo que la no pasa del 8 para mí. Igual
yo también le voy a dar un 8, que es un montón. No, yo también le voy a dar un 8 porque no sé qué decir, que está muy bien en los temas que trata, pero podría haber sido, pero como adaptación, podría haber dejado eso que dijimos y haber sido una adaptación más fiel, digamos, y no por lo fiel, pero por tratar de cierto tema, por atacar esa otra parte. Pues encima vivimos en un mundo, por así decirle, pero sí, donde ya salió, ya existe, claro, ahí está, existe el MCU, entonces ya hay mucha gente que sabe. Exacto. El concepto de. Está el MCU, están las series de Star Wars, están las películas de los X. Las películas de DC.
Y además, el público que
hay mucha existe.
El público que puede consumir esto, aunque no sea lector de cómic, y probablemente la mayoría no lo sea, por lo menos viene con determinada cultura y gusto por los superhéroes.
Sí, está igual.
Es eso, es renegarle al pedo a uno de los pilares para ni siquiera hacer un cambio tan grande en toda la serie.
Completamente.
Porque no es, esta es mi visión de productor y voy a cambiar esto. Para, no, la verdad le quedó bastante distinta y le sacó uno de los ingredientes, o le minimizó, bastante igual digo, y le minimizó o le sacó uno de los ingredientes que parecían ser centrales y que parten por lo menos de la intención de los creadores de hacer eso. Uh-huh. Yo no sé qué ha dicho Ennis o Robertson sobre la serie, están como coproductores en ese rol testigo que tienen muchas veces los historietistas en las series. No creo que estén enojados, porque no da para estar enojado, porque está bastante bien, está muy bien de hecho, uh-huh, en ese sentido, uh-huh, pero creo que pueden tomar esa actitud de Stephen King, de los libros originales están en la biblioteca.
Sí,
y la plata está en mi banco. Entonces, sí, yo creo que son productos de la misma manera que, por ejemplo, Game of Thrones y A Song of Fire and Ice and Fire son dos animales distintos, con cosas para que disfrute diferente gente. The Boys Comic y The Boys Serie son dos animales distintos y está ahí. ¿Te gustó la primera temporada?
Sí.
Anda y comete el cómic. No te vas a arrepentir.
Sí.
Porque es una joyita. Ayuda, por supuesto, la serie en que haya monstruos como Carl Urban, que no está mal en nada de lo que hace y que es uno de nuestros ñoños actores estrella. Bueno, Simon Pegg, el pequeño rol que tiene, y que yo amo a Anthony Starr, y que le sale muy bien el Homelander. Así que de vuelta, no vieron la serie, véanla. No leyeron el cómic, léanlo. Hagan las dos cosas. Altamente recomendables.
Durante la transmisión en vivo del programa cometimos dos errores. Uno, mucho más grave que el otro. El primero fue no mencionar correctamente que Derek Robertson abandona el dibujo de la serie en el número 43, y a partir del número 44, Russ Brown hace el arte prácticamente de todos los números, hasta el final, salvo un puñado. El otro error, sumamente grave e imperdonable, fue no haber siquiera mencionado a Terror, el bulldog inglés que acompaña a todos lados a Billy Butcher y que ante las órdenes de su amo se fornica lo que sea. La administración del programa pide disculpas.
Bueno, una cosa que sí no es spoiler, es spoiler, pero bueno, no es una cosa grave, es que Butcher es un ex militar y es un veterano de la guerra de las Falklands o Malvinas. Falklands para él.
No, gracias.
Falklands para él, Malvinas sí. Para los argentinos. Para sí. No molestar a nadie. Y de hecho, su origen es una muestra, aparte de los problemas que tenía con la familia y otros demás, su origen es una muestra al trauma que causa la guerra en los que tienen que atravesarla.
Sí.
Incluso desde el punto de vista de un soldado, la Argentina está llena de testimonios de veteranos de Malvinas cuyas vidas quedaron arruinadas porque aparte no los atendieron como correspondía, además de no mandarlos pertrechados y entrenados como correspondía, y uno diría que el Reino Unido, con una tradición de conflicto militar que incluso era relativamente reciente en el momento que es la guerra del Atlántico Sur, para ser ecuánimes, lo tendría, pero no, también tienen un montón de historia de veteranos hecho mierda, como lo tiene Estados Unidos con veteranos de Vietnam y todo lo demás. Y me puse a buscar música británica punk que tuviera que ver con eso, y encontré a Crass. Era una banda que además anarquista, que además era un colectivo multimedia de grafiteros, fancineros, hacían collages, un montón de cosas, y tenían su costado de banda punk, y tienen un tema dedicado a Margaret Thatcher y escupo al piso, que se llama How Does It Feel to Be the Mother of a Thousand Dead? ¿Cómo se siente ser la madre de 1000 muertos? Y la letra, mamita, la letra. Yo no conocía esta banda, la encontré leyendo un artículo con recomendaciones de temas en este sentido. Fui a buscar un tema de The Clash porque no sé por qué pensé que The Clash tendría algún tema al respecto. Pero no encontré ninguno porque me crucé con este y me gustó, y entre otras cosas me encontré que esta gente laburaba muy bueno, era muy do it yourself, muy punk en ese sentido, cooperativa, y laburaban también en un método de guerrilla. ¿Vos sabés lo que es un flexidisc?
No, la
veo,
verdad
no, veo que no. Un flexidisc es un disco para ser reproducido en una bandeja para vinilos, pero que está hecho de un material flexible, un vinilo que no es duro,
claro.
Pariente quizás de los vinilos piratas de la Unión Soviética que se hacían en placas de radiografía usadas, pero que suele venir esto solía venir con, bueno, los soviéticos usaban este material de manera masiva, pero también se usaba en el resto del mundo, y solía venir con revistas o instrucciones para tocar la guitarra, porque no se te va a quebrar mientras lo transportas en revistas y todo. Y esta gente, uno de sus discos lo editó, uno de sus singles, lo editó, 2000 copias se imprimieron, y con la cooperación de empleados, es como una parte dentro de un disquete, ¿no?
Sí, claro.
Con la cooperación de empleados de una disquera, lo metían de canuto en otros discos de punk. Y así no, llegaron un montón de gente que no los iba a conocer. Me cayó muy simpático el método de guerrilla ese. Bueno, los Beatles, por ejemplo, le mandaban a su club de fans todas las navidades entre el 63 y 69 un disco especial de Navidad, con música nueva y con saludos y todo. Es un lindo formato de esa época. Y aparte se hacían de muchos colores y todo, así que. Y tal, sí. Y esa canción, junto con el pasado de Butcher, que para mí es. Si bien Hughie es el protagonista y el punto de vista, Butcher es el personaje que amás odiar.
Sí.
Es un John Constantine con esteroides de los oretes que puede ser. Por supuesto, Constantine es mejor persona. Parece mentira. Le quise dedicar esto a Butcher y a sus experiencias en esas islas perdidas por las cuales hubo una guerra al pedo, como la gran mayoría de ellas. Vamos con eso, y luego el final del programa con algunas noticias y algún comentario más que nos pueda quedar. Arriba. We'll be right back.
Dios en el éter.
Lindo lugar para hacer una orgía, ¿no?
Escucha Universo Alternativo. Los viernes de 19:30 a 21 horas por Uniradio 89.1 FM.
Bueno, llegamos al final del programa número 394 con ese punk super visceral que traía la gente de Crass. Bueno, de hecho se llaman, ¿cómo traducir Crass? Crass es como alevoso, como grosero en cierto sentido, así que obviamente el nombre tiene que ver. Bueno, les recordamos que pueden encontrar en Bestiario Grooving Company por Facebook, o nos piden a nosotros si les pasamos el control, el contacto de Daniel en WhatsApp. Maravillosos packs de cerveza para pedir. Seguro que en estos días sale algún pack para el Día del Padre, o bueno, para disfrutar ustedes, aunque no sean padres, y regalárselos a uno mismo. Justo ahora me acabo de acordar de hoy que vi, ¿viste esos desayunos que venden para el Día de la Madre o para el Día del Abuelo, no sé qué? Los del Día del Padre los venden y traen cerveza. Digo, ¿qué? ¿Te vas a volver puto por desayunar? Decía alguien en Twitter. Y me cagué de la risa. ¿Volviste ese? No tengo a ese todavía por acá. Creo que se fue a buscar un té, fue al baño o algo por el estilo.
Ahí está. Pero tenía mucho micrófono. Sí, estaba ahí, digo. Ahí está, sí.
Pero sí, esa necesidad de agregarle cosas para hacerlas de hombre.
Sí.
Como los desayunos, o como el otro día que vi un... Bueno, esa colección de tweets que dice, tipo, no uso lentes porque a mi novia le parece gay que use lentes. ¡Ah, está! ¡Benny es gay!
¡Cagual! Evidentemente, por Benny es gay.
O en Starbucks, señor, ¿su capuchino lo quiere frío o caliente? ¡Caliente! ¿Qué soy, una mina? Claro, el hielo de puto.
Claro.
Es muy, muy ridículo todo el asunto. ¿Cómo te lleva el tema cerveza en pandemia?
Bastante bien. No estoy tomando tanto, pero así, la última, hice una última compra a la semana pasada, ¿no fue? Ya me estoy perdiendo el tiempo. Hice una compra de Strange Rage. Fui comprando de varias cervecerías a lo largo de la pandemia, de cuarentena, y ya volví a empezar el ciclo. Entonces es como que entonces voy a comprar Strange Brewing, que es una cervecería que comenté hace unas semanas acá, que son unos noruegos, creo que son un noruego o dos, que se pusieron una cervecería acá, que hacen birras muy buenas.
Sí, sí, sé que necesito de esas.
Sí, de hecho compré un pack de Stout, de estas que, bueno, la próxima que nos veamos, a ver lo posible, no te digo que te puedo ganar una, porque no sé cuánto duran, pero... Pero bueno, si cuando vayas para allá o vengas para acá, siguen, te vuelven a tener, sabes que te consigo un pack.
Bien ahí. Yo compré Oso Pardo, unas cervezas de barril, como una Imperial Stout con whisky.
Sí. Esa te vi que la comentaste, la Imperial Stout con whisky, suena de ser una maravilla.
Sí, está muy bien, y una Belgian también ahí. Que de hecho compré dos latas de cada una y me tomé una de cada una yo a lo largo de varias semanas. Y ahora que ha vuelto a visitarme Andrés y hemos hecho jornadas de películas de mierda de los 80, videos de locomía y X-Wing Miniatures y birra, por supuesto, volvimos a tomar esas y tipo con un par de meses arriba estaban mejor todavía.
Uy, qué lindo eso, por Dios.
Tengo stock de Bestiario, siempre. Siempre hay por ahí. El otro día, por ejemplo, bueno, Andrés también tiene, porque hemos, además de que es sponsor, les compramos. Y por ejemplo, a veces la compra la hago yo, a veces la hace Andrés, y Andrés tiene batallando. El otro día, por ejemplo, trajo una Ifrit, que es la Rauch, como siempre estaba muy rica. Yo hice una compra a Porco Negro, que son de Salto, pero ahora distribuyen acá, estaban muy ricas algunas también. Y ahora hace poco hice una compra a cervezas de la costa, cervezasdelacosta.uy, no son sponsor, pero los tiramos para ahí, que son de cervecerías de la zona de la ciudad de la costa, El Pinar, Loma de Solimar, etcétera. Son varias, ellos hacen su propia cerveza, pero además reparten de otra gente. Y si bien no estaba dentro de la zona de envío, que es esa zona de la costa, de ellos, sí me coordinaron el envío con una compañía de envíos y un poquito más, bueno, pero llegaron. Y me conseguí alguna stout más por ahí que siempre me vienen bien y alguna Tropical Neipa y esas cosas que estaba con ganas de poder charlarla otra vez en un grupo en Facebook que charlamos un poquito de esas birras. Y bueno, como para ir variando, tienen ahí contexto, ya saben, Oso Pardo les trae también este bestiario, obviamente, nuestros sponsors, Beer Bros, Beer Bros, como se llama, tiene unas cosas lindas por ahí que estuve viendo, otra Imperial Stout y eso que siempre me pueden. Y Ruka también tiene algunas cervezas ricas como para pedir. Así que bueno, hay muchas opciones. Y como decimos, en pandemia sobre todo, apoyar emprendimientos locales, chicos, de lo que sea, comida, tapabocas, etcétera, es una buena oportunidad. Cuéntenos si han conseguido alguna cosita, no solo birra, si han conseguido alguna cosita interesante de proveedores que no conocían capaz. Yo, por ejemplo, sí conseguí, la otra vez hablé de Ofelia, que hacen rica un chutney de tomate y las focachas y eso, y hace un tiempo pedí una panadería alemana, de alemanes, posta, acá en Uruguay, unos pretzels y unos panes ahí de centeno, eso que estaban muy bien también, todo eso viene bárbaro. Vamos con las noticias, ese con un countdown hasta 8, a ver si nos sale hoy. A ver, y le doy al audio correcto. 3, 2, 1, 0.
¡Flash!
¡Flash! Algo por el estilo. Bueno, arranco yo, déjame poner en pantalla las noticias para que las viendo, para que las vea la gente. Ahí está. El primero es Big Flash Theory. DC Comics hace team up con la actriz de Big Bang Theory y neurocientífica real Maeve Bialik, que es la que hacía de Amy Farrah Fowler, para una antología de historietas educativas para niños basadas en los clásicos Flash Facts, los datos científicos que presentaba Flash en sus cómics. Barry Allen y sus superamigos, por ejemplo, acá en la tapa del primer número vemos a Supergirl, a Cyborg y a Jessica Cruz, la Green Lantern, presentarán hechos científicos de diversas disciplinas. El primer número incluye preguntas como, por ejemplo, ¿por qué se derriten los hielos polares? ¿O qué herramientas usan los forenses para resolver crímenes? Que espero la responda Barry.
Sí,
ni Batman, Barry. Directamente claro. Tiene que ser Barry. Bueno, otra de cómics, pero del otro lado de la vereda.
Otra de cómics del otro lado de la vereda, Marvel, que bueno, va a empezar a editar un cómic sobre Space Marines basado en la franquicia de Games Workshop de Warhammer 40.000.
Que tiene juegos de miniatura, juegos de rol, tiene novelas, montones, y ha tenido algún
es un proceso, sí, de franquicia, porque abarca todo. Empezó como juego de mesa, como Wargame en realidad, y bueno, se expandió por todos lados. Y la sé sobre el origen del personaje de Marneus Calgar, con arte de Jason Burroughs, de un montón de cómics de medio indies y con mucha violencia.
Burroughs ha trabajado en Punisher Soviet y en Moon Knight.
Sí.
Cosas con violencia, justamente.
Sí, a él le gusta, se le da mucho la violencia. Ha trabajado con Alan Moore y con Warren Ennis y otra G. Arsenis.
Te podría trabajar en The Voice tranquilamente, Jason Burroughs.
Tranquilamente, eso es estilo perfecto. Y nuestro queridísimo Kieron Gillen va a estar ahí haciendo
gran
gamer, ñoño, rolero, lo que se les ocurra. Va a estar ahí haciendo su labor en guiones.
Aparte, le encanta la franquicia, por lo que él dijo.
Sí,
a mí me caen tres simpáticos estos tipos en super armaduras con espadas gigantes, motosierra y todo eso. Son muy gronchos. ¿Jugaste alguna cosa del universo Warhammer?
Sí, jugué el juego de rol de Rogue Trader.
Yo también. Jugué un par de sesiones de eso con un comando de un planeta donde son todos comandos super heavies. Que ni me acuerdo. Está ahí. No es un universo del que sepa mucho ni el que me atraiga tanto, pero bueno, algunas cosas interesantes puede tener. Y si lo escribe Kieron Gillen, le va a pegar un pichazo.
Sí.
Bueno, este es el programa de la semana pasada. No está el profesor Osorio para que le toque
la necrológica.
Con 91 años falleció Milton Glaser, un legendario diseñador que, entre otras cosas, hizo el logo de DC Comics, el Bullet de DC Comics, entre el 77 y el 2005, el clásico símbolo que todos identificamos, y el de I Love New York, o sea, el logo de I Love New York, también en el 77. Murió el viernes 26 de junio, el mismo día de su cumpleaños. Tiene un legado más allá de esos logos enorme. Cofundó la New York Magazine, diseñó un memorable póster psicodélico Bob Dylan que ha vendido decenas de miles de copias y piezas para negocios tales como supermercados o restaurantes y hasta para la serie Mad Men. En los 80 diseñó el logo del VIH para la OMS y el logo y packaging de la cervecería Brooklyn Brewery, que también se ve acá en la imagen. Más adelante cofundó WMBG, una agencia de diseño para publicaciones que revitalizó el look de docenas de diarios y revistas en todo el mundo, incluyendo al Washington Post y O Globo. Durante su carrera... Durante su carrera diseñó e ilustró personalmente más de 400 postas y su trabajo se expuso en museos y galerías como el Cooper Hewitt National Design Museum de Nueva York, el Victoria and Albert Museum de London, el Museo de Israel, el Museo de Israel Museum en Jerusalén, perdón, ahí me comí eso, el Centro Georges Pompidou en París y el MoMA, el Museo de Modern Art de New York. Siguió trabajando toda su vida y se hizo un documental sobre su carrera en 2008 y una retrospectiva de su vida en el New York Times en 2009. Casi 100 hace años, poco, flor de carrera.
No, tremenda. Vos, creo que vos has compartido, me parece un link... o no me acuerdo quién, sobre la sobre una muy breve paso de suelo de este hombre, pero en los logos de DC.
Sí, lo compartí en el blog,
pero de fascinante. Cosplay. Eso, exactamente, sí. Es buenísimo, es cortito, pero es como el como ese logo icónico que todos los que decimos entre los 80 y los 90 pues lo vimos ver. Ese logo icónico de DC, como es distinto de otros logos y cómo hubo imitaciones entre comillas en el sentido de que, bueno, en otros productos de DC adaptaciones u otros productos que no eran exactamente estrictamente cómics, algunas adaptaciones y productos que sí trabajó Milton y otros en que claramente no, y se nota te explica la diferencia del logo, es buenísimo.
También la diferencia de por qué se hacían algunos cambios dependiendo de la tecnología de impresión de cada época.
Sí, la verdad que eso
es un ñoño, estas cosas está re bueno.
Sí, yo imagino que para vos haber sido tremendo porque va mucho con el rotulado, imagino.
Sí, el blog de Klein es muy bueno, eres un rotulista del Joraca y también dedica post regularmente a la evolución y a la creación de diferentes logos, no solo de empresas como este DC, sino de títulos y personajes en los que trabajó él, porque en este él trabajó adaptándolo cuando trabajaba para DC en el staff, los que creó él y otros que crearon colegas, y bueno, y también habla de temas de rotulado en general. Por ejemplo, yo adapté una charla que di hace unos años, que en algún momento utilizaré de vuelta, sobre la historia del rotulado digital, la adapté de otros materiales, pero principalmente de una serie de artículos suyos, que ya había hecho gran parte del laburo, y para qué vamos a tratar de hacer algo inferior, ¿no? Pero claro. este logo es definitivamente icónico para todo fan de cómics de 30, 20 y pico para arriba, ¿no?
Sí, pues como que todo aquello que crecimos entre los 80 y los 90 y un poquito para atrás también, porque luego el 76 creo que
sí, el 77, entonces sí, está ahí. Sí. Bueno, seguimos con otra noticia de la temática que tuvimos varias la semana pasada, pero no en el cómic, ¿no?
Pero no en el cómic, no. En este caso en el famosísimo juego de cartas Cards Against Humanity. Que bueno, se empezaron a destapar escándalos de acoso sexual, ambiente laboral racista y abuso de poder y qué sé yo. Que bueno, uno dice, bueno, si uno jugó Cancer Robin Simulator y capaz que se cagó en la risa, está todo bien, pero uno lee un poco el tipo de contenido en las cartas y dice, sí, acá estas cosas no sorprenden, definitivamente, porque la gente claramente es... Es como un poco más ahí, ¿no? Está bien. Es como se ríen de todo. El que se ríe capaz de todo.
Es un juego para gente horrible.
Ok, eso explica muchísimo. Y bueno, aparte de haber una cuestión de cómo se maneja la empresa, que son tipo 10 fundadores socios, que manejan todo y bla, bueno, y uno de sus socios fundadores fue separado de sus labores y está siendo excluido de múltiples proyectos porque justamente porque en todas las acusaciones uno de sus empleados escribió un largo informe de bueno problemas de racismo, o sea, era el único empleado afrodescendiente, y cuando hizo un comentario mínimo de che, esto pero capaz que es de mal
con N.
Claro, capaz que esto es de mal gusto, le hicieron las mil y una y lo terminó echando.
Sí, bueno, y el problema no terminó echando, él renunció después de que lo hicieron internar en un psiquiátrico.
No, sí. Lo terminó echando por llamada, lo hizo él.
Y después lo echan, sí, pero
pero sí, lo hicieron, sí.
Están sí, en no. Links, uno es una noticia específica sobre el tema en general, y el otro es el relato en la página Medium, que es una suerte de plataforma de blogs, del autor del escritor que tuvo ese problema, y es crudo. Y es hablando de ciertas cosas de humor que son aceptables cuando se hacen dentro de un grupo acotado en el que todos entendemos de qué nos estamos riendo y por qué está mal.
Sí.
Pero cuando lo convertís en un producto comercializable,
sí,
pueden pasar ese tipo de cosas. El hecho de que los 8 fundadores están ahí como una especie de guardianes del universo, manejando spreadsheets de Google Docs, y son todos blancos y relativamente chetos, por lo que tengo entendido. Yo no lo puse en la noticia acá, pero los tipos hacen un montón de aportes a causas sociales, y entonces medio que se blindan de ciertas críticas.
Uh-huh.
Es larga la cosa, y bueno, no extraña que este juego pueda venir de gente que se sienta impune de hacer ese tipo de cosas, sobre todo cuando uh-huh. la gente está laburando ahí y no tiene otro laburo. Este loco de hecho dice que empezó, el que denuncia, que empezó a hablar cuando consiguió otro laburo aparte y claro. podía permitirse embolchizarse bueno. un poco,
sí,
porque por supuesto no hay sindicato. Hasta hace
no
poco
nada, no.
no tenían recursos humanos, o sea, lo hacía uno de los fundadores las tareas de recursos humanos, lo cual es un conflicto de intereses gruesísimo.
Uh-huh.
Es todo un quilombo. Lean en inglés esos dos links que les dan una idea más amplia del asunto. Uh-huh. Bueno, divertirse es la ley, ya que hablábamos de juez Dredd, el futuro distópico de ese policía, juez y jurado. Llega en 2021 al London Real con una experiencia combinación de parque de diversiones, techado, cuarto de escape y teatro inmersivo. Britseat, que está basado en la ciudad inglesa de los cómics, porque la de Judge Dredd es Mega City One, que es en Norteamérica, claro. pero está su contraparte claro. británica. La atracción está dividida en 5 zonas, incluyendo la prisión con los isocubos, un área del laser tag y una sección de la Tierra Maldita, el yermo que existe fuera de las ciudades fortificada. Se va a llamar Judge Dredd Uprising, y habitantes del universo Dredd recorrerán las áreas de juego poblándolas para mejor inmersión al estilo Star Wars Galaxy's Edge. Esto creo que va un poquito más allá, creo que no es un parque en el que vos boyás tanto, sino más que una especie de LARP, de juego de rol en vivo, por lo que leí, mezclado con lo que es Galaxy's Edge. Veremos qué tal. Va a ser más pequeño, imagino, sí. no sé. Yo no sé si quiere ir al futuro de... No, ¿cómo se está poniendo?
La verdad que es...
Es que lo bueno es que...
La verdad que yo no... Pues. Sí, es verdad.
Lo bueno es que
pero bueno.
Después podés salir. Pero bueno, sí. para los fans del cómic de Juez Dredd, que yo una cosa leído, la he disfrutado, pero no soy fan, esto les puede interesar como destino alguna uh-huh. vez. Bueno, otra linda noticia, ese.
Muy noticia, bueno. Finalmente tenemos en esta, como dicen nuestros amigos, remeras rojas, en esta primavera Trek, tenemos fecha de estreno de Star Trek Lower Decks, una de las ya como no sé cuántas series anunciadas de toda esta, bueno, de todo este revival que empezó con Discovery y siguió con Picard.
Son 3 con Discovery y Picard, 3 con este Discovery y Picard, 4 con Sección 31. Bueno, 5 con Short Treks, que es una serie en sí misma, en cierto sentido, y 6 con Strange New World.
Strange New y 7 con la Nickelodeon.
Y 7 con ese animado infantil que va a haber, sí.
Sí, o sea que, bueno, sí. Así que bueno, Trekkies Rejoice, se nos viene ahora el 6 de agosto por CBS All Access en Estados Unidos y Canadá, CTV por CTV en Canadá, luego Nex. Todavía no sabe qué pasa, qué va a pasar por estos pagos, pero no, hay,
hecho, hay una,
pero
campaña.
Entren a, exactamente, una campaña en la cual estamos participando, obviamente, y participen ustedes con un hashtag que ya me olvidé, disculpen.
Queremos Lower Decks. Pero,
eso, queremos LowerDex, hashtag queremos LowerDex, que es para que o bien Amazon o bien Netflix la levanten para Latinoamérica y tengamos LowerDex así de manera legal.
Que por supuesto la están realizando los amigos de Remeras Rojas.
Remeras Rojas, sí. La primera temporada va a ser 10 episodios y todavía no sabe, bueno, eso ustedes no saben, pero bueno. Sí.
Ya Amazon en Latinoamérica les contestó que no estaba en la grilla para el año. ¿Quién sabe si no estarán, por lo menos Netflix o Amazon, negociando y cualquier momento salta algo? Queda un mes todavía.
Queda un mes todavía.
Las cosas salen.
Con cierta delay.
Sí, bueno, no, pero no digo que solo el delay. Que a veces esas cosas se están negociando y no se dicen y salen. Esta serie no tenemos ni idea. De hecho, ayer cuando yo posteé, cuando me enteré de esta noticia, posteé unas horas más temprano, estaba diciendo, che, ¿cuándo se estrenará Lower Decks? Porque
claro,
tengo
estamos,
muchas ganas.
Sí, justo estamos, bueno, acá con todo, digamos, con esto de la pandemia, que se detuvo un poco todo. De hecho, bueno, estamos esperando fecha de estreno de la tercera temporada de Discovery, que se debería haber estrenado, supongo, en marzo o abril, por ahí. Bueno, también lo picamos, de hecho. Así que todavía parece que está ahí terminándose de los últimos ajustes. Y bueno, esto de Lower Decks nos viene como una buena noticia. Bueno, tenemos sigue esta onda Trek y esto está terminado, sí. Y esto todos tenemos
esperando,
por lo menos para
esperando Lower Decks en particular, porque es una continuación directa, inmediata, después de Nemesis, o sea, antes de Picard, o sea, llena ese agujero que va a haber, y después de las series y películas modernas de Star Trek, y al mismo tiempo, si bien es una nave pedorra y los protagonistas son los últimos orejones del espacio, es una nave Starfleet. A ver, me encanta ver otras cosas que no sean Starfleet, como en Picard, pero también me gusta ver Starfleet.
Sí,
es la serie, como hemos comentado en alguna oportunidad, sigue a cuatro alférez. El alférez Marine, el alférez Bowler, el alférez Tendi y el alférez Rutherford, que son dos humanos, parece ser un Orión y él es un humano cyborg, como el estilo Rutherford, pero son miembros de la tripulación de la USS Cerritos, o Cerritos, como va a ser probablemente en inglés, una nave que se especializa en segundos contactos. O sea, después de que vino una nave importante y descubrió una civilización, ellos van a hacer el resto del laburo. Y el tagline es, raramente yendo donde nadie ha ido jamás antes.
Muy bueno.
Es el tono humorístico que va a tener, pero me gusta que además de ser, va a ser humorístico, pero no va a ser una parodia. Son dos cosas distintas. Va a ser una comedia, pero al mismo tiempo va a ser una serie de Star Trek.
Sí,
y eso me parece súper importante. Bueno, seguimos adelante con más noticias. Esta es un poco nebulosa, pero era bastante gorda como para dejarla pasar. Ray Fisher, el actor que interpreta a Cyborg en las películas del DCU, básicamente en Justice League, aunque tuvo alguna imagen en Batman y Superman, creo, acusa a Joss Whedon de alevoso comportamiento abusivo y no profesional en el set de Justice League. Whedon, que no tiene muy buena fama tampoco.
Viene cosechando
algunos comentarios.
No muy buena fama, sí.
En un tuit desde su cuenta personal, Fisher afirma que el expresidente de producción de Warner Brothers, John Berg, y el guionista de cómics y ex ejecutivo de DC Entertainment, Jeff Jones, fueron permisivos con el comportamiento de Whedon. Tanto Berg y Jones fueron productores de la película y ante la pobre recepción de la misma, abandonaron sus posiciones al frente de los filmes de DC en el estudio. Días antes, Fisher había tuiteado un video de la conferencia del Justice League en la San Diego Comic Con 2017, donde él mismo elogiaba a Whedon como un gran tipo y decía que Snyder había elegido una buena persona para terminar la película. El video iba acompañado por la leyenda: me gustaría tomar un momento para enfáticamente retractarme de estos dichos. Al momento que escribí esta noticia no había comentario de Warner, ni de Whedon, ni de Berg, pero después Berg dio un comentario y dijo: no sé de qué se refiere, no fuimos permisivos. Notarás que no niega que no hubo comportamiento de mierda. Lo niega, sí, que fueron permisivos. Y dice: creo que Fischer estaba enojado porque le hicimos decir buya. No sé. Por ahí vuelan algunas especulaciones de cómo vuelve Snyder y Cyborg era más importante para la película de Snyder y lo va a hacer en el Snyder Cut. Y básicamente no hace nada en la versión final de Whedon.
No hace nada. Cuando dijiste lo de que aparecen imágenes en Batman v Superman, pensé, sí, y aparecen imágenes en Justice League.
Más o menos. Sí, está este tipo robot acá. También decían por ahí en un comentario que vi en una página que, bueno, el loco probablemente pensara que Justice League con Snyder, sobre todo siendo tan importante el personaje, la madre caja y eso, era una parte central del plot de Snyder, aparentemente. Como que el loco esperaba que esta fuera su gran salto y realmente no, es que ha hecho mucha otra cosa después de esto.
No entiendo
por qué saldría a decir algo en contra de Guido. No tendría sentido ni efecto. Yo creo que en los días siguientes vamos a tener alguna novedad más de esto.
Sí, porque una cosa que tuvo Justice League es que medio que es como... es como una bolsa de caca que no sabían que tenía caca. El sentido de, no es una crítica de la película, pero el sentido
una bolsa de caca prendía fuego.
Porque es como... el sentido de que tipo la gente tipo no se dio cuenta, es como de repente salió, no fue el éxito que tenían que ser y todo el mundo se lavó las manos. Fue tipo, yo participé, pero no sé, todo el mundo dijo chau, tipo, hasta que... salvo Snyder que dijo, esta no es la película que yo quise hacer, bla 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 bla, bla, y bueno, iba a ser Snyder Cut. Pero fuera de eso, como que todo el mundo se lavó las manos, dijo esto, uy, a esta bolsa tiene caca, no. Y como que dijeron eso, como que nadie se hizo cargo de nada.
Mi teoría, y esto es una especulación completa, que lo que pasó no le pasó necesariamente a Fischer. Entonces el loco no sale a decir cosas más específicas porque no le corresponde realmente a él. Y como que solo se quemó y tiró esa. Vamos a ver qué más sale. Es muy interesante en el sentido de vaya vaya que Berg haya dicho no hubo ninguna permisividad. No.
Claro.
Niego rotundamente que yo fui Dom. Se está lavando las manos.
Claro.
Se está lavando las manos. Bueno, yo tengo un par de noticias más que no llegué a cubrir, pero hay una última más para que tiremos con imagen.
Medio como era de esperarse. Bueno, Predator, la franquicia de Predator y Alien, las dos franquicias, o la franquicia, no sé si hoy en día son una franquicia, qué sé yo. Van a pasar a manos de Marvel, a la parte de cómics, en cómics, obviamente. Porque bueno, tanto Predator como Aliens eran parte de Fox. Fox es de Disney y todo lo que sea cómics Disney, o sea, Disney lo manda por Marvel.
Todavía no hay IDW, te recuerdo que IDW sigue sacando cómics infantiles de Star Wars y alguna cosa de Disney.
Es verdad, bueno, sí. Entonces podemos decir que todo lo que es, sí, es verdad. Pendejo.
Pero
eran parte, sí, todo que sea adolescentes para arriba van por Marvel.
Pero bueno, fue uno de los caballitos de batalla de Dark Horse por mucho tiempo.
Sí, ese es un tema, pobre Dark Horse, le sacaron todo. Le sacaron Star Wars, le sacaron le sacan Predator y Alien.
Sí.
Me sé que no le pueden sacar a Hellboy, pero ni Buffy.
Bueno,
Buffy también se sacaron. Sí, se sacaron, le sacaron todo, por ejemplo.
Y Hellboy, si a Mignola se le ocurriera, se lo podrían sacar.
Sí, ese es el problema. Y se quedan con sus pocas cosas que tienen propias. Pero bueno, amigo, por ahora no hay ningún título anunciado. Sí, arte promocional de David Finch, que para estas cosas va muy para o sea, ilustración, va muy bien, señor. Y bueno, negó la editorial que vaya a mezclar esto con el universo de superhéroes. O sea, esto va a ser aparte.
Sí, a pesar de que una de las imágenes tiene a un predador sosteniendo la cabeza de Iron Man. Pero bueno, sí, incluso lo ponen en el universo Marvel. cuando recuperaron la licencia, pero hace poco.
Sí, pero eso también puede ser lo que lo ha hecho en el pasado también.
Sí.
Bueno, cuando Marvel tenía Conan, también había crossovers.
Ya lo había usado alguna vez. Yo tengo un par de noticias que no llegué a escribir y a poner en las redes. Y una es que Amazon anunció una serie de televisión basado en la franquicia de videojuegos Fallout. De manos de los creadores de Westworld, Jonathan Nolan y Lisa Joy. Jonathan Nolan, hermano de Christopher Nolan y Lisa Joy, y la productora Kilter Films, que es muy poco conocido como nombre, pero ha hecho cosas que nada que ver con esto, como Boys Don't Cry, justo que hoy pasábamos el tema, Hedwig and the Angry Bee Inch y Velvet Goldmine. Son cosas conocidas, pero la productora no lo es, y son todas con temática muy indie, queer, provocadora. No tiene mucho que ver con Fallout. Sí, Westworld obviamente tiene algún punto de contacto. Sé que hay mucha gente que va a estar contenta, y por lo menos yo no sé mucho de los juegos, la estética Atom Punk me gusta. Cincuentera, medio una crisis, y eso me agrada. Y la otra noticia con la que me acabo de topar literalmente ahora es que se anunciaron, ahora son viejísimos esto, pero ¿por qué? Los vi posteados en el Instagram del fan club de Star Wars Uruguay y pensé que eran nuevos. Pero bueno, están los títulos desde abril, no me había enterado, no lo había dicho, de la segunda temporada de Mandalorian. Creo que no da para noticia, pero ya que los tengo en la mano los comentamos. El primero se llama The Search, la búsqueda. El segundo es The Confrontation, la confrontación. El tercero es The Bounty, la presa, de cazarrecompensa, la recompensa. The Republic, el cuarto. The Loyalist, la lealista del 5. El 6 es The Sorcerer, aunque la gente del fan club lo tradujo como el, la, hechicero A, y dicen que puede ser una pista de la aparición de Ahsoka, pero en inglés es literalmente The Sorcerer, que es masculino.
Claro.
Lo cual no quiere decir nada. El 7 es The Return y el 8 es The Empire. Son todos muy genéricos.
Sí.
Con algunos guiños como The Return y The Empire, ¿no? Pero bueno, veremos. Se viene ahora en octubre, creo que es la temporada de Mandalorian. Por ahí.
Creo que sí, por ahí. Septiembre, octubre, sí.
Otra cosita que nos dejó bastante picando y la queremos, ¿no?
Sí.
Yo recomiendo ampliamente que miren Disney Gallery, que son 8 capítulos, igual que la serie, que son Behind the Scenes. Disney Gallery y Mandalorian se llama, ya están todos disponibles en su sitio favorito, y si tienen acceso a Disney Plus, están en Disney Plus. Uno dedicado a los directores, uno dedicado a los efectos visuales, otro dedicado a los actores, otro a la tecnología específica, otro a la música, todos detallados. Hay una hermosa mesa redonda en la que van rotando ¿cómo se llama el productor? Yo no me sale. Creo que la otra vez dije lo mismo y me tranqué con el nombre del productor de Mandalorian. ¡Ay, qué horror!
Favreau.
Dave Filoni, Kathleen Kennedy, dan vueltas Rick Famuyiwa, Taika Waititi, los otros directores que trabajan ahí. Pasan los tipos de efectos visuales. Está el hombre más blanco del mundo, que es Ludwig Göransson, el compositor, que me encanta. Le digo así, primero porque es un noruego o danés, segundo porque es una banda de sonido de Black Panther y se llama Ludwig Göransson.
Sí.
Pero está súper interesante si les gusta ver cómo hacen esas cosas. Y de hecho, dentro de Star Wars, hace un tiempo yo ya tenía bajado los extras del DVD de Rise of Skywalker, pero me lo vi anoche recién. Tiene todo un documental que une los comienzos de la saga Star Wars con videos viejos de Mark Hamill y de Carrie Fisher y de George Lucas, con fans yendo al desierto a ver mientras filmaban escenas para Retornos de Jedi, cuando ya era el super fenómeno, con las cosas de mientras filmaba J.J. Abrams Rise of Skywalker. Te muestran cosas de los efectos y de la creación de criaturas. Por ejemplo, te muestran cómo armaron en Jordán toda la escena en el festival ese tipo indio con los hombres elefantes o lo que sean esos, como primero que la mayoría de los extras que están ahí son soldados del ejército jordano.
Ah, okay.
A los que les enseñaron coreografías, pero por ejemplo la escena súper tierna en donde Rey se acerca a los niños, todos los niños esos son títeres que están controlados de abajo una zanja que hicieron en el piso y la taparon con maderas y arena. Y ahí abajo están en una trinchera los titiriteros, tipo, y te dicen, no, todas las mañanas hacen un barrido para ver si no hay escorpiones.
Ajá, sí, qué agradable.
Te muestran todo el combo, todo el combo, pienses lo que pienses de Rise of Skywalker, todo el combo de tecnología digital con tecnología práctica, que es el emblema de Star Wars, seguro, sí. Y que cualquiera que le gusten estas cosas lo disfruta, búsquenlo por ahí también, que está para ver. También te cuenta, bueno, cómo laburaron en torno al material que tenían de Carrie Fisher, cómo la escena, cómo armaron la escena en la que aparece en un cameo John Williams, cómo la escena del entrenamiento Jedi de Leia, el cuerpo de Leia, si ven la cara que le ponen cuando se saca el casco, es una cara digital de Carrie Fisher de esa época, el cuerpo es Billie Lord, la hija de Carrie Fisher. Ella hizo de Leia. Está todo como está todo bien armado ese documental, como para verlo como amantes del cine y como amantes de Star Wars. Ese, ¿alguna cosa más para comentar antes de que hablemos del tema de la semana que viene? ¿O alguna recomendación o advertencia, no?
No, la verdad que no vi nada, así que voy a esto está bueno y no es que es algo conocido, así que.
Perfecto, te dejo a vos que anuncies la temática de la semana que viene, porque te vas a encargar vos.
Exactamente, bueno, la semana que viene, para al que le interese, estamos hablando de vuelve mi sección Subama Oriental. En este caso vamos a hacer a reseñar y desmenuzar bastante Kung Fu Hustle. De Steven Chow, que está en Netflix, si la quieren ver antes del programa.
Creo que en español se tituló como Confusión, ¿no?
Exactamente, acá se estrenó como Confusión en el año 2004, no sé
cómo estrenó. ¿Sabes que nunca voy a aprovechar para mirarla?
Es muy divertida, es una película muy divertida, está muy bien hecha en muchas cuestiones. Steven Chow es un tipo que no solo sabe de cine de Hong Kong, sino que sabe de cine, es un gran comediante, le gustan, se nota que tiene influencias desde las caricaturas norteamericanas, tipo Looney Tunes, mezcla un montón de cosas y está muy bien hecho la película. Y al día de hoy se mantiene muy bien, la verdad es una película que se mantiene muy bien. Yo la vi hace poco, pues dije, bueno, vamos a hablar de nuevo, y la verdad que vale la pena desmenuzarla, porque encima no vi una sola reseña que realmente le haga una cosa bien de fondo.
Perfecto, eso es especial para darle tu punto de vista, no solo a la película, sino que hablar de la parte marcial, como solemos hacer en estas reseñas. Bien, excelente, Ezequiel, gracias nuevamente por estar al palo no, por estar al firme.
Al palo significa otra cosa.
Sí, quiere decir otra cosa, no necesariamente eso, en particular, pero también la Argentina del palo, como decía.
Sí.
Versus. Sí. Y gracias a Fernando, a Pablo y a Balacirca. La de la banda del hacha, dice Pablo. Hay una banda con.
Sí, exactamente. Sí, es una especie de grupo mafioso que se llama The Axe Gang, que andan todos con hachas.
Bueno, como los mafiosos chinos de San Francisco en.
Exactamente. Esa misma onda.
En Warrior. Bueno, Pablo, Fernando y Balacirca, que estuvieron al firme acá en vivo, y a la gente que nos está escuchando, nos encontramos con ustedes la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. No, esa era la vieja. Esa era la nueva. No, esa era la nueva. Está bien.
Esa
era la nueva. Que se me superponen líneas temporales y sí. Soy capaz de mandar automáticamente la vieja. Cuídense.
Eso.
Atención. La conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,